Bienvenidos a Historias Lucentinas, volumen 3. En forma de tres programas daremos voz a una selección de estas historias publicadas en la revista quincenal Pantalla y posteriormente en forma de tres volúmenes escritas por el cronista oficial de Lucena, Francisco López Salamanca, y editadas por el Ayuntamiento de Lucena. Sin otra pretensión que entretener e ilustrar a un público heterogéneo, esperamos que esta versión relatada tenga la misma acogida que en su día tuvo la escrita. Sin más, damos paso a estas historias de la historia, un viaje al pasado de Lucena. Datos sobre la prisión de Boabdil. El 21 de abril de 1483, en los llanos de Campo de Aras, cerca del arroyo de Martín González, las milicias populares constituidas urgentemente en Lucena y otras villas de la frontera cordobesa derrotaron y pusieron en fuga al ejército granadino. Al día siguiente, un grupo de aquellos soldados eventuales, entre ellos el regidor lucentino Martín Hurtado, encontró, emboscado en la espesura de cañas y zarzas de las orillas del arroyo, a un personaje que, una vez en Lucena, se descubrió era Muley Boabdil, rey de Granada, conocido como el Chico. La batalla adquirió entonces una trascendencia insospechada para el posterior desarrollo de la Guerra de Granada y para el futuro del alcaide de los Donceles, Diego Fernández de Córdoba, entonces con apenas 20 años, y del conde de Cabra, su tío y homónimo, copartícipe en la afortunada acción militar. El botín tomado a los moros fue cuantioso, y para hacer el reparto en dinero, se sacaron en almoneda o subasta 61 caballos, 29 acémilas y 2 asnos tomados en el desbarato y prendimiento del rey de Granada. Con anterioridad se había realizado el reparto de armas, ropas y otros despojos. El montante de la subasta ascendió a 233.461 maravedíes y entre las distintas partidas solo dos mencionan la venta o rescate de moros. Textualmente dice: quedó a deber Alonso Muñoz de los moros que vendieron él a los fixos de Gil Sánchez 735 maravedíes. Quedó a deber Martín, alguacil, 6.000 maravedíes de su parte del moro, los cuales el alcaide, mi señor, mandó que los tuviese de manifiesto hasta que su merced mandase lo que debía hacer. Verdaderamente, los gastos que constan de la cabalgada son pequeños en comparación con los beneficios. Unas cuentas anejas a las de la almoneda revelan interesantes pormenores de la batalla. El documento se encabeza así: los maravedíes que yo, Diego Ruiz, tengo gastados del desbarato y prendimiento del rey de Granada desde el martes 22 del mes de abril del 83 años, los cuales dichos maravedíes se dieron por mandado de Cristóbal de Mesa, cuadrillero puesto por el alcaide, mi señor. Los apuntes más interesantes, perdón por la farragosa literatura alto medieval que transcribo, son los siguientes. Primeramente, que di a Cristóbal de Mesa 450 maravedíes que me pidió para dar a los que guardaban los moros y caballos. Que di a Antón Jiménez para dar a Cristóbal Hortelano, que estaba ferido, 200 maravedíes. Al jurado Villarreal y a Pedro López, que están feridos, 20 reales. A Bartolomé Arias, en dos veces, 20 reales porque estaba ferido. A Talavera y a Pedro de Lucena, porque tuvieron cargo de guardar los caballos, 7 reales. A Miguel de Arenas, para Juan de Gómez, que estaba ferido, 6 reales. Al alguacil, 1 real para comprarme lecinas, para el moro, que estaba ferido. A Juan, mesonero, de la paja e posadas de los caballos, 4 reales. A Diego de Lucena, el mozo, 10 reales, para su cura, que estaba ferido. A Alonso Martín Pérez y Alonso Ruiz, hijo de Alonso Ruiz, adalid, y a Juan Gómez de Cabra, que están feridos, a cada uno 200 maravedíes. Que di más por el ferido que está en casa de Miguel de Arenas, 4 reales. Di más para comprar cántaros y cabestros y cordeles para los moros, 103 maravedíes. Las atenciones a los heridos, 11 cristianos y 1 moro, y la custodia de caballerías y prisioneros, importaron en total 370 maravedíes. Hay otras partidas, cuyo concepto no se especifica, que probablemente se emplearon en atenciones dispensadas al infortunado rey nazarí durante los 15 días escasos que permaneció preso en la torre del homenaje del Alcázar Lucentino. Sin olvidar algunas mercedes otorgadas por el alcaide de los donceles a personas destacadas en la batalla. Estos gastos ascendieron a 18.136 maravedíes. Es forzoso resaltar un hecho aún puesto en duda en Cabra y en Baena, poblaciones en que tercamente se sostiene que Boabdil fue custodiado en sus respectivas fortalezas. La verdad es que el monarca fue llevado desde Lucena a Córdoba y entregado al rey Fernando el Católico sin pisar tierras del señorío del astuto conde de Cabra, que lo había reclamado infructuosamente como presa, mientras que nuestro Diego Fernández, asesorado por su eterno aliado y cordial enemigo de Legabrense, el señor de Aguilar, se hacía maravillosamente el sordo. En este sentido, las cuentas no pueden ser más esclarecedoras de que Boabdil permaneció preso en nuestra villa hasta su traslado. Que di a Alonso de Rueda por mandado del alcaide mi señor para cuando fue a llevar al rey moro a Córdoba 27.000 maravedíes, de lo cual tengo conocimiento. Restan los gastos originados por las guardas o estanzas puestas por Fernando de Argote, alcaide de la fortaleza lucentina, en lugares estratégicos del término, entre ellos, naturalmente, la Sierra de Aras, prestos a avisar de cualquier posible incursión musulmana, con ahumadas de día o con antorchas durante la noche, a la guardia permanente de la Torre del Moral. Todo ello, por si acaso volvían, al rescate del pobre Boabdil el Chico. El mueble lucentino, de la artesanía a la industria. No solo por el espléndido brillo de sus retablos, que le cuadra bien, sino por la maestría de sus artistas y artesanos, el siglo XVIII puede considerarse en Lucena como un siglo de oro para el gremio de la carpintería, aplicada básicamente a dotar de retablos, portaje y mobiliario a las numerosas iglesias conventuales, ermitas y casas señoriales de la localidad. Junto a los retablos, mayores y menores, salidos de las gubias de los maestros Francisco José Guerrero, Pedro de Mena Gutiérrez, Juan Abundo de Burgos y su hijo Diego, por citar exclusivamente los lucentinos de derecho de adopción, que decoran tanto los templos locales como otros diseminados por numerosos templos de la comarca, se conserva un amplísimo conjunto de puertas, canceles y muebles que son muestra de la fuerza y maestría de los talleres de carpinteros y ebanistas lucentinos a los que acompañaban una pleya de detallistas, doradores y otros artesanos. La muestra más destacada del grado de perfección alcanzado en nuestra ciudad en el arte de la ebanistería lo constituyen las grandes puertas que cierran la capilla sacramental de la parroquia de San Mateo, elaboradas con materia de pino sin sangrar, con una infinidad de piezas y a dos caras, las cuales, a pesar de su gran peso, están para cumplir ya 2 siglos y medio con total fidelidad a la función para la que fueron elaboradas en 1771 por el maestro Agustín Díaz Cantarero. Con la inexorable decadencia del arte retablístico a lo largo del tumultuoso siglo XIX, el gremio de la carpintería lucentina solo legó pequeñas piezas, también de uso religioso, influenciadas por el neoclasicismo, al que se unieron elementos decorativos del conocido como estilo imperio. Todavía carente de cualquier sentido industrial, una serie de modestos artesanos de la madera, en los que no faltaron destacados artistas, surtieron un mercado al que el transcurso de aquel siglo hizo cada vez más amplio. Luis Tibado, Antonio Delgado y Pedro Muñoz de Toro, con incursiones en el campo de la escultura, dejaron muestras de su buen quehacer en piezas tan llamativas como el espléndido cancel y el portaje de la capilla de Jesús Nazareno. Y tallistas como Pedro Romero firmaron piezas para la imagen de la patrona, la Virgen de Araceli, a mediados del siglo. Pese a la existencia de pequeños talleres de artesanos ebanistas, como el de Felipe Moredo Ruiz, cuyos muebles de estilo atendían la reducida demanda local, el nacimiento de una pujante industria del mueble lucentino y su progreso creciente a lo largo del siglo XX no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta los talleres de José María García, verdadero punto de partida del arte mobiliario y la industria del mueble lucentino actual, así como la escuela de una saga de excelentes artesanos locales que con posterioridad prosiguieron y en algún sentido ampliaron su labor. Fue el primer tercio del XX, con prolongación hasta más allá de la mitad del siglo, el momento del despegue de la industria del mueble artístico lucentino, elaborado en general a base de maderas nobles, especialmente de nogal, que desde el estilo modernista imperante en aquel momento derivó rápidamente hacia un estilo considerado nacional, exponente de la reivindicación social española, propiciada por un difuso sentimiento regeneracionista que cristalizó durante la dictadura de Primo de Rivera, alentado también por el desarrollo económico de la burguesía española en el periodo entre la Primera Guerra Mundial y nuestra lamentable última guerra civil. La Exposición Iberoamericana de Sevilla, a la que, con el respaldo municipal, concurrieron diversos industriales de Lucena y, en el caso del mueble, la industria de José María García, constituyó un rotundo éxito que repercutió poderosamente en el aprecio general por el mobiliario lucentino de estilo. En esta ocasión, como muestra del virtuosismo de los artesanos de estos talleres, se presentó, entre otros, un mobiliario de estilo jacobino, que causó verdadera admiración. No obstante, el estilo de mayor difusión fue el Renacimiento, con elementos de corte manierista, que conoció gran auge, exigiendo en su elaboración el concurso de destacados tallistas, ebanistas y charolistas. A estos muebles, de enorme difusión por la elegante grandeza de sus diseños, se incorporaron, junto a los elaborados moldurajes tallados y los remates, motivos heráldicos, grotescos y hermosos tondos de más de medio relieve, generalmente con trabajados bustos de guerreros o de personajes históricos. A partir de entonces, no hubo despacho de prestigio que no contase con este tipo de moblaje. Durante décadas, el estilo produjo estimables dormitorios o comedores que prestigiaron a nivel nacional esta pujante industria lucentina, que utilizaron además como valiosos complementos decorativos otros productos de la artesanía local, especialmente del bronce, el cobre y el latón, así como los tradicionales barros vidriados en severo y elegante color verde. Aun manteniendo los diseños de décadas anteriores a los que se había incorporado en los años 40 y 50 del pasado siglo un mobiliario de estilo barroco, la mitad del 20 presenció una interesante evolución de los muebles de estos prestigiosos talleres que derivaron hacia un diseño funcional y moderno, el cual, pese a la depuración de sus formas, conservaba interesantes valores ornamentales en aquellos momentos en boga. El despegue turístico de la Costa del Sol en torno a 1970 y la necesidad de surtir de mobiliario las infraestructuras de albergue que el turismo requería, constituyó el poderoso impulso que la industria lucentina de la madera precisaba para su despegue definitivo. Inicialmente, el mueble de estilo castellano de serie, salido de los cada vez más numerosos talleres lucentinos, sirvió eficazmente a la creciente demanda de la industria turística que, atendiendo al lema de España es diferente, reclamaba para el mobiliario un diseño propio, tradicional y diferenciado de las corrientes modernas. En consecuencia, la difusión del indicado estilo fue extraordinaria, complementado felizmente con elementos y motivos decorativos tradicionales que nuevamente aportó sin esfuerzo la vieja artesanía del bronce y del hierro de Lucena. El mueble castellano conoció cotas inimaginables de aceptación en la década de los años 70. No obstante, los cambios en los gustos y tendencias, así como la evolución de la vivienda, forzaron al abandono de aquel estilo y a la diversificación del mobiliario producido por las ya abundantes factorías locales, algunas de las cuales, pese a la mecanización que, para abaratar costes, exigía el mercado, mantuvieron la fabricación de muebles de calidad y estilo de manera acorde con la demanda,
sin olvidar diseños avanzados o exóticos. De hecho, en este sentido, la fabricación de muebles lacados de estilo chinesco marcó hasta 1990 un hito en la industria mobiliar lucentina. Con posterioridad y hasta que entró el siglo XXI, la gran demanda del mercado del mueble funcional y económico, tanto nacional como internacional, llevó a Lucena a convertirse en uno de los grandes productores españoles de muebles, mayoritariamente de estilo provenzal, transformando la vieja artesanía en su actividad industrial más importante. Más de 400 fábricas llegaron a atender esta demanda, habiéndose logrado cotas notables de especialización. A pesar del altísimo índice de mecanización alcanzado, sin el cual toda competitividad sería imposible, algunos industriales mantienen en Lucena un alto nivel de calidad artística para sus muebles, que proporciona un indudable prestigio artesano a la ciudad, entrando también de lleno en el dedicado proceso de restauración mobiliaria. Hoy, el helado viento de la crisis económica ha derribado numerosas ramas del árbol de la poderosa industria del mueble lucentino. Quizás haya que esperar, como el poeta, la mano de nieve que vuelva a poner en marcha tanta maquinaria detenida. Dios lo quiera. Lucena con luz propia. Este proyecto ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Lucena y financiado por la Diputación de Córdoba como parte del Plan Córdoba 10.